Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver qué es noticia a esta hora, Alberto Herrera.
La alta velocidad, concretamente entre Madrid y Sevilla, porque se ha reabierto hoy, prácticamente un mes después del accidente de Adamuz, que se cumplirá mañana. Los viajeros aseguran que han pasado muy lento por la zona de la tragedia.
Hemos salido 10 minutos tarde porque se han equivocado de vía, pero bueno, eso ahora mismo ya no es un error comparado con todo lo demás. Y decían que veníamos con 20 minutos de retraso, pero al final han acelerado y ahí hemos venido en hora. Hemos pasado muy lento por la zona de Adamuz, pero el viaje sin incidencia.
Todo esto después de que el presidente del gobierno anunciara este lunes, por enésima vez, que pondrá en marcha una inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año. En Herrera en COPE hemos hablado hace unos minutos con José García Montalvo, es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que explica cuáles son los principales problemas del acceso a la vivienda.
Primero es la movilización de suelo, es el proceso de movilización y puesta a disposición del suelo para que se pueda construir, toda la burocracia administrativa que implica el comienzo de una construcción, la finalización. En el ámbito del alquiler social y asequible, sí que ahí el tema de la financiación es importante.
Mientras, muchos jóvenes hacen cola desde hace días en Alcira, en Valencia, para apuntarse a una lista de viviendas protegidas. Uno de ellos es Miguel, que no ha querido perderse esta oportunidad.
El sábado mismo, a primera hora, que llegué con mi hermano para informarnos sobre el tema y tal, y ya vi a los dos primeros chicos que estaban ahí, y yo pensé exactamente lo mismo. Dije, estos locos, que tardé en entrar dentro, preguntar, informarme, y 5 o 10 minutos tardé en darme cuenta que el loco es el que no lo aproveche.
La proposición de ley que lleva hoy Vox al Congreso para prohibir el burka y el niqab no saldrá adelante. La propuesta no va a contar con los 7 votos de Junts, a pesar de estar de acuerdo. Los independentistas pretenden sacar adelante una iniciativa propia, que también incluya la delegación a Cataluña de las competencias estatales en materia de inmigración, seguridad, identificación de las personas. Y los pactos postelectorales copan parte del debate político. Alberto Núñez Feijóo ha apelado a ordenar el cambio que piden los ciudadanos. El líder del Partido Popular ha eludido referirse a Vox o a la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, a apenas 2 semanas de su investidura, que sigue en el aire.
La gente está haciendo su parte para el cambio. No podemos permitir que fallen los partidos. Nuestra obligación es ordenar la mayoría de cambio que ha salido de las urnas y no fracturarlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, y el Real Madrid, que busca revancha en Lisboa, Daniel Asenjo.
Vuelve la Champions y vuelve el Real Madrid a enfrentarse al Benfica tras perder allí en la última jornada de la fase de grupos y quedarse fuera del top 8. A las 9 de la noche, partido de ida del playoff desde las 8:30 en tiempo de juego. Mañana es el turno del Atlético de Madrid ante el Brujas. El equipo de Simeone viaja ya a Bélgica, Javi Gómez.
Convocatoria sin novedades. Nico y Barrios son baja por lesión en un Atlético que hace 15 minutos ponía rumbo a Bélgica. A la 1 de la tarde está fijada su llegada al aeropuerto de Ostende. A partir de entonces paso por el hotel. A las 6:45 ruedas de prensa oficiales y a las 6:30 entrenamiento previo al partido de mañana, donde los del Cholo tendrán que sacar su mejor versión ante un rival muy peligroso.
Y en la Liga, el Real Madrid es el nuevo líder tras la derrota del Barça anoche 2-1 en Girona. El vestuario azulgrana se queja de una posible falta a Koundé previa al segundo tanto gerundense.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos 11 grados y cielos despejados en el centro de la capital. Hoy bajan, suben ligeramente las temperaturas con máximas de 13 grados y mínimas en torno a 7. En cuanto al tráfico, en las carreteras sigue complicada la entrada por la 6 en Aravaca y El Plantío debido a un accidente que está provocando retenciones. Y en las calles de la capital está muy complicada la circulación en Cea Bermúdez y José Abascal y también en el túnel de Cristo Rey. También en los bulevares en Gran Vía y la zona de la calle de Alcalá, en la entrada por Avenida de América y O'Donnell en María de Molina y las calles Velázquez y Serrano. Y la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan para reforzar la conectividad en municipios de menos de 20.000 habitantes mediante la instalación de 100 kilómetros de trazados alternativos de fibra óptica. La medida beneficiará a 25.000 habitantes de la zona suroeste y Sierra Norte. Escuchas Herrera en COPE.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Y es mi pofas.
¡Ah! ¡Ay, qué ha dicho! Sí, José Antonio, ¿qué ha
dicho? Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos, con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud, tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre Arabia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje a Arabia con Viajes del Corte Inglés.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Llevas semanas trabajando en ese informe tan importante y de repente el ordenador deja de funcionar y lo pierdes todo.
¡No, justo ahora no!
Espera, hay mejores formas de solucionarlo. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas, un equipo de expertos resolverá tus incidencias por 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefónicaempresas.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Te mereces disfrutar de la mejor tecnología con Tecmanía de MediaMarkt. Y este ordenador se merece esta oferta. Llévate un portátil Asus con inteligencia artificial y procesador Snapdragon X por 599 euros. MediaMarkt.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos avanzando en la mañana. Herrera en COPE continúa.
Fomentar hábitos saludables a través de los videojuegos. O de los juegos, que es una tendencia mundial. Al lugar de jugar sentado frente a un ordenador, pues para avanzar en un juego tienes que moverte, ¿no? Beber agua, dormir mejor, comer verdura. Lo llaman exergaming y quizás es el futuro de los videojuegos o el presente. Miren, España, Stepland es uno de ellos. Es una aplicación de móvil que combate el sedentarismo. Es bastante divertido, la verdad. Forma parte de una de las empresas de gaming más prometedoras en España. Y yo hoy quiero hablarle de ella, pero antes necesito contarle la historia de su creador. Karim Casado, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, amigo? Enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Estoy nervioso, pero muy contento.
Nada, qué va. Estamos dos buenos amigos hablando. Mira un dato. Y hoy hay algo más de 70 niños conviviendo con sus madres en las cárceles españolas. Que hay algo que no he contado y es que naciste fruto de un vis-a-vis cuando tus padres cumplían condena. Claro, uno piensa en la cárcel, Karim, como un lugar quizás no del todo adecuado para un bebé. ¿Cómo se cuida de un bebé en la cárcel?
Pues mira, antes de empezar, soy co-creador de Stepland, que cofundamos y tenemos un equipo maravilloso. Y chapó por la gente que nos está ayudando y nos están escuchando. Entonces, sobre los primeros meses de vida en la cárcel, porque luego tuve la suerte de tener una familia acogida, que es mi familia. Y bueno, pues allí realmente para que los niños, los bebés recién nacidos, no pasen todo su tiempo dentro. Al menos la cárcel de Watrás en aquella época, en el 91, tenía un programa de acogida. Uh-huh. Primero de todo, antes del programa de acogida, no pasas todo el día en prisión, uh-huh, sino que de lunes a viernes estás en una especie de guardería que en aquel momento estaba regentado por monjas. No recuerdo el nombre, mi madre tampoco se acuerda, pero nos ayudaban mucho, ¿no? Y el programa de acogida era una colaboración para que los niños los fines de semana también, niños y niñas, quiero decir, salgan el fin de semana con una familia normativa, tuvieran una estabilidad más allá de su madre biológica en la cárcel, ¿no? Mm. Y todo lo que conlleva.
¿Tú recuerdas cuando conociste a tu familia por primera vez?
No recuerdo cuando las conocí, pero recuerdo, y no es broma, la primera vez que dije papá y mamá a mi familia.
¿Cuándo fue?
Esto, o sea, con poquito... Bueno, me acogieron con 10 meses de vida, uh-huh, y a los pocos meses tengo un flash que se los conté, ¿no? Mira, estaba... Y me dijeron, es imposible. Y yo, sí, que estábamos en este sitio, y yo dije papá y tal. Y había estas personas. Y me dijeron, wow, ¿no? O sea, así que muy tempranito se puede decir que yo creo que es supervivencia también, ¿no?
Claro, claro. Pero tío, llega un momento, Karim, en el que tu madre biológica sale de la cárcel, te lleva con ella a Esparraguera. ¿Cómo es ese momento en el que entiendo que tú ya, pues no sé, te sentías en tu familia, ¿no? Sobre todo las vacaciones, los fines de semana.
Claro, yo para mí era mi familia y yo siempre de pequeñito he dicho que tengo dos papás y dos mamás. Sobre todo en aquella época, ¿no? Ahora ya no, pero siempre lo he dicho. Y yo estuve hasta los 5 años con mi familia, porque a los 5, pues, mi madre biológica ya lleva un tiempo fuera de prisión y a través de un chantaje económico, se puede decir así, se mantiene el acuerdo de acogida, porque hablemos, claro, es una acogida, no era una adopción legal, porque la adopción legal le quitaba pues la patria potestad y ventajas que tienes, ¿no?, por el Estado, en ese sentido. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que mis padres en ese momento dicen, oye, esto tiene que parar porque es todo ese dinero tiene que ir para el niño, ¿no? O sea, necesita ropa, educación, comer, y tú vas creciendo y cada vez gastas más, ¿no?, en el núcleo familiar. Y cuando pasa esta conversación, ahí es cuando mi madre biológica me arrastra literalmente de los pelos, ¿no?, a Esparraguera. Y empiezo a vivir con ella y mi hermana biológica hasta los 10-11 años en Esparraguera.
Y empiezas a valerte un poco por ti mismo, ¿no?, en casa y tal.
Sí, por suerte o por desgracia, yo siempre digo que el carácter se me ha forjado en los dos mundos, ¿no? Y lo bueno y lo malo es que cuando aprendes, pues con 6 añitos te quedas solo en casa y desconoces la razón, ¿no? Pero te quedas solo en casa, al principio es muy duro y lloras mucho, pero luego te pones la tele para escuchar a seres humanos y no estar solo y jugar con tus muñecos, ¿no?, o con tus gatos, porque en ese momento tenía gatitos allí. Aprendes a que cuando tienes hambre y no está tu madre biológica para cocinar, pues te haces un arroz, te lo calientas y unos huevos fritos. Y mi hermano, date cuenta que yo hablo de mi familia y mi familia biológica,
sí,
para separarlos. Mi hermano, una de las veces que me vino a buscar, porque entre los 5 y los 10 años que estoy en Esparraguera, tengo la gran suerte que el amor y el humor y el cariño, la atención de mi familia jamás me faltó, ¿no? Siempre estuvo allí fines de semana, veranos, navidades. Y una vez me vino a buscar mi hermano y me tuvo que bajar del taburete del que yo estaba subido cuando me estaba cocinando, según él, unas albóndigas.
¿Con 6 años?
Sí. Lo recordamos como con una anécdota, pero si lo pillas un poco torcido, lo recuerda con llanto, ¿eh?
Claro. Porque, ¿cómo era la relación de tu madre biológica contigo? ¿Cómo te trataba? ¿Cómo, en fin, no sé si igual no te trataba?
Pues hubo momentos buenos y malos. Cuando te haces adulto, acabas comprendiendo que hizo lo que pudo con lo que tuvo, ¿no? Con las herramientas que tuvo, sí, la educación, los recursos, etcétera. Y sí que es verdad que, ostras, los momentos malos no los viví como tales porque lo normalizas. O sea, yo tengo, no sé si suerte o qué, pero lo normalicé y aprendí pues a convivir con todo eso. Si me quedaba, yo salía por las tardes a jugar pues a fútbol, a patinar con mis amigos, etcétera. Si llegaba y en casa no había nadie y yo me había dejado las llaves, pues me quedaba en la calle hasta que venía alguien. Y para mí era normal. ¿no? El, aquello. Es cuando crezco y soy más adulto que empiezo a preguntar, ¿no? Y me acuerdo de estas cosas y se lo cuento a mis padres. Y mis padres siempre nunca me pusieron en contra de, ni de mi madre biológica ni de aquella vida, ¿no? Porque ellos querían que yo por mí mismo encontrara pues las respuestas, ¿no? De alguna manera.
Tu padre biológico creo que alguna vez te llegó a decir incluso... Sí. Con tu familia, ¿no?
Sí, sí, correcto. Mi padre biológico estuvo más tiempo en prisión y en una de las visitas, yo era muy pequeñito, la frase fue: quédate con el Papa Pepe y la mamá Isabel, que te van a querer mucho.
¿Tú eso cómo lo recibes, tío? ¿Lo recuerdas?
Sinceramente no recuerdo mucho, pero lo recibí como un buen mensaje, un buen consejo. No era consciente realmente de que aquello significaba, en cuanto tengas la oportunidad... Sigue con tu familia y deja atrás, claro, esto, ¿no?
Y, tío, ¿tú le contabas la situación a tus amigos en el cole? No sé si te lo has guardado un poco hasta que cumpliste 18, que ahora iremos con eso, pero no sé si, claro, alguien que lo ve como normal quizá lo exterioriza, pero bueno, es complicado. No,
claro, buena pregunta. Yo en Esparraguera, para mí era normal, en Esparraguera, ¿no? Yo dos papás, dos mamás, pero en cuanto vuelvo con 10, 11 años a Barcelona con mi familia... porque, bueno, mi madre biológica se echa novio y no quiere tener niños en casa y tal, pues, oye, me ofrece mi madre biológica de volver con el Papa Pepe y la mamá Isabel, mi familia, 100%, ¿no? Sempiterno. Y yo encantado. Pero claro, allí en Barcelona, llámale adolescencia, se transforma en un tabú para mí. A mí me cuesta mucho contar esto y no lo cuento hasta los 16, 17, cuando mi exnovia casi me deja, ¿no?
Porque ahora te lo contaré. A alguien, ¿no?
Sí, correcto.
Ahora me lo cuentas.
Ahora te lo cuento. Y claro, a mí, yo quería que mis amigos y mi familia, mi gente de Barcelona viera a mis padres y mis hermanos como mi familia, ¿no? Yo no quería que en ningún momento... Y es una tontería, porque tu familia es quien te cuida, te roza, te educa y está contigo, ¿no? Pero bueno, la adolescencia es muy mala. Yeah.
Es que claro, cumples 18, tío, y supongo que hay algo que te hace clic en la cabeza y dices, se acabó. O sea, sí. Esta es mi vida y yo decido a quién quiero en mi vida, ¿no?
Exacto. En esa etapa de los 11 a los 18 que estoy en Barcelona, y que luego me quedé en Barcelona, yo sigo en contacto con mi madre biológica, mi hermana biológica, y yo no lo pasaba bien, ¿no? Las conversaciones siempre eran... acababan mal. Y con 18 decidí que no me sumaba, sino que me restaba, y tuve una conversación súper difícil y corté relación con toda la familia biológica en aquel momento.
¿Qué pasó con tu hermana y tu novia?
Empecé a contarlo, mira, gracias a esa situación, porque el Messenger hace 20 años.
Sí. Esos nombres de usuario.
Esos nombres, sí. De personas de los 80 a los 90, ¿no? Que, el Messenger, claro, yo tenía a mi hermana biológica allí y yo cuando venía, amigos o mi ex, novia en este caso, a casa, yo bloqueaba a mi hermana biológica pues para que no hablara y yo no tuviera que explicar, ¿no?
Claro.
Y cuando lo vio me preguntó quién era esa chica, bloqueada en mi Messenger, y claro, yo diciendo, no es nadie, una pinga, tal. No, ¿quién es? Porque claro, empezó a sospechar de, oye, ¿quién es esta? Y le dije, es mi hermana, ¿no? Y me dijo, va, ¿qué va a ser tu hermana? O sea, era mucho peor que haberle dicho, ¿no?, otra cosa. ¿Qué va a ser tu hermana? Y se estuvo a punto de ir, dejarme en ese momento, tal, y le dije, mira, siéntate un segundo que te voy a contar algo que no se lo contaba nadie todavía. Y bueno, y ahí empecé. Y pues ella, incluso con la lágrima en los ojos, ¿no?, acabó llorando. Y yo me di cuenta que el tabú desapareció, que hostia, había reaccionado súper bien, que mi familia seguía siendo mi familia, por mucho que yo explicara las dos vidas. Y empecé a contárselo a todos mis amigos, que, por cierto, cuando lo conté dijeron, joder, por fin.
Claro. Por fin, tío, es increíble, Karim, cómo el amor te protege, ¿verdad? O sea, es curioso, ¿no? Porque muchas veces no se pienso en la situación en la que estabas y decir, joder, a lo mejor el estigma que rodea todo esto va a hacer que me miren con otros ojos, pero al final cuando se produce una relación de verdad, ya sea con tu novia, con tus amigos, el amor aguanta casi todo.
Eso es lo principal que he aprendido. O sea, el amor, el cariño, la empatía, poder confiar en la gente que quieres y que te quiere, decirle algo y y que eso te ayude en lugar de que te culpen o lo que sea, eso ayuda un montón. Y de hecho, con mi pareja actual, hemos descubierto un poco cómo forjé yo también esta parte de carácter más extrovertida, siempre sonriendo, siempre tal, que la gente me dice, ah, pero joder, con lo que has vivido. Digo, pues mira, yo qué sé, yo es que aprendí a sonreír, ¿sabes? Porque cuanto más sonría, mejor me portaba, mejor se portaban conmigo, ¿no? Entonces yo creo que fue un
qué bueno eso.
Un de esto de supervivencia que me enseñó a ser así, ¿no?
¿Cuánto te gustaban
y el amor paga.
¿Cuánto te gustaban los videojuegos de pequeño?
Un montón. Un montón, desde los 3 años, por lo menos.
¿Desde los 3?
Que me acuerde yo, ¿eh? Que me acuerde yo.
Es que, tío, sé que estudiaste ADE, que trabajaste como manager en el sector de alimentación, tenías, pues yo qué sé, estabilidad, tenías un buen presupuesto, un buen equipo, pero un día dices, voy a matar a la persona asalariada.
Sí, con todo el miedo, con todo... No sin muchas preocupaciones, pero de alguna manera... Después de 10 años, lo que dices tú, marketing manager, diferentes empresas grandes, multinacionales, no sé, no me acaba de sentir realizado con la carrera que estaba llevando. Y a mí la salud, o sea, los hábitos saludables, el fitness, yo era muy friki de contar pasos, de ir al gimnasio, de cuidarme un montón. O sea, yo llevo 20 años aprendiendo lo que es nutrición, fitness, por mi cuenta. Y además, jugaba un montón, o gamer, como se dice hoy. Y tuve la oportunidad de juntar estas dos cosas cuando tu cerebro ya no estás conforme con lo que estás haciendo y te aburres o similar, yo creo que empiezas a pensar en otras cosas que le llaman objetos brillantes y ese objeto brillante era este proyecto. Y nada, saco un Excel, saco un PowerPoint, una presentación, hago 4 datos, 4 investigaciones y cuando... ¡buah! Es que cuando mi chica, mi novia actual, me dice... ve todo esto, se lo cree mucho más que yo en ese momento y me dice, si necesitas dejar el curro, 6 meses, 8 meses para llevarlo adelante, aquí estoy yo. O sea, entre los dos podemos, ¿no?
Qué bueno.
Y claro, eso te da unas alas que me presentan gente, empiezo a hablar, me empiezo a asesorar y eso me motiva a buscar un socio, que soy, Sergi, para montarlo.
Pero tío, esto de porque me parece incluso casi, no sé si revolucionario, pero esto de que el videojuego siempre lo hemos tenido asociado a como una pantalla, un tío o tía sedentaria que no se mueve, o sea, crear un videojuego en el que solo avanzas si te mueves un poco, tiene mucho arte.
Y me encantaba la idea. O sea, esta idea estaba en la cabeza hace 10 años cuando salió Pokémon GO y la verdad es que me flipaba porque yo siempre he jugado mucho y yo veía como muy clara la oportunidad de decir, joder, esto se puede, el deporte, la vida saludable y tal, se puede gamificar como si fuera un videojuego. Y romper con el estigma de que la gente que juega no se cuida.
De hecho, hay muchas descargas y habéis levantado ya una pasta para Steplan, ¿no?
Sí. Ha sido un proceso, no te voy a decir duro y estresante, pero ha sido muy interesante, en el que en menos de nada, unos 6 meses, hemos levantado 662.000 euros.
Eso es muy complicado al final.
Sí, y cuando te pasan las cosas que pasan, mira, el equipo que he hablado antes, Ser y yo empezamos con otro chico, que el chico se tuvo que salir un tiempo por autónomo, ¿no? Tenía que buscarse las castañas de alguna manera. Cuando Ser y yo, en enero de 2025, hace un año, le damos todavía más seriedad a esto, se nos suman 5 personas, pro bono, voluntariamente, diciendo, me mola el propósito, me mola el juego, me mola el estilo, vamos a hacerlo realidad, vamos a levantar una demo, y con la demo... podemos levantar capital, ¿no? Y en 5 meses o menos sacamos una demo. Sergi y yo dejamos el trabajo. Lo metimos todo en la empresa. en julio levantamos ya un 30-40%, no me acuerdo ya, pero un 30-40% de lo que necesitábamos. Y eso nos permitió, pues, joder, contratar el equipo que tanto había apostado durante 6 meses, ¿no? Ponernos un pequeño salario. Y... y seguir con la ronda, ¿no? Hasta que la cerramos en Navidades. Fue un regalo estupendo de Navidades.
Mira, hay una cosa, tío, que me ha dibujado una sonrisa repasando tu historia, porque aquí, en fin, creo que refleja parte de tu personalidad, de lo que te ha pasado. Estaba acordándome ahora mismo del Karim que con 6 años tenía que buscarse las papas para hacerse la comida encima de un taburete. Tú un día te haces pasar por CEO.
Sí, en inglés dicen fake it until you make it, ¿no?
O sea, ¿cómo sería en
sería
España
como,
de...
literalmente falséalo.
Sí, falséalo hasta que parezca de verdad, ¿no?
Hasta que parezca de verdad, sí, sí. Y así es, porque bueno, nadie nace aprendido, ¿no? Pero oye, el proyecto te mola tanto y el propósito, es que hay un propósito detrás, que yo para mí personalmente le veo tres. El primero es que es nuestro bebé, ¿no? Es como, wow, es algo que estamos haciendo nosotros y es, ojo, no lo había hecho nunca. Dos, es algo que le vemos mucho potencial a largo plazo, y largo plazo me refiero a que cuando nos hayamos muerto, esto podría continuar adelante y los bichitos que estamos creando, que son estos de aquí, esto podría continuar saliendo en las redes sociales, en la tele, en merchandising. Podría ser como el Disney de los hábitos saludables. Y eso también es un propósito que es como un legado, ¿no? Y tercero, ayudamos a la gente. O sea, ahora nos estamos dando cuenta que, y la ciencia está avalando mucho, ¿no?, que los hábitos saludables representan el 80% de que tú puedas vivir hasta los 100 años.
Increíble, sí. Increíble.
Con mucha calidad de vida, ¿no? Y nos damos cuenta que promoviendo los hábitos saludables con un juego, estamos haciendo eso posible para las generaciones de ahora y las futuras. Y ese propósito también, bueno, es que estos tres, yo me levanto cada día enchufadísimo.
Bueno. Oye, entonces alguien se la puede, o sea, te puedes meter y descargar Stepland, ¿no? Pones sí. Stepland en la aplicación del busca aplicaciones y te la descargas.
Kiliqua, tanto en Android como en iPhone, ahí está. Y es una pequeña demo, y que la gente que se lo descargue y lo pruebe, y que está atenta, porque en 2 semanitas, bueno, para el Mobile World Congress, que estaremos allí exponiendo, vamos a sacar una versión todavía más chula, más avanzada. No es la completa todavía, pero vamos a sacar una que les va a gustar mucho más. Pero que lo prueben. Y si no, que nos sigan en redes sociales, en Stepland, la tierra de los pasos.
Oye, ¿y piensas mucho en tu historia, tío? En no sé, cuando ves lo que estás consiguiendo, lo que has conseguido.
Cuando avanzas... Esto lo decimos mucho mi socio y yo. Cuando avanzas, remas, siempre estás mirando adelante y siempre tienes el siguiente puerto, ¿no? Y cuando te das el privilegio de parar un momento y mirar atrás, hostia, flipo. O sea, sí, perdón, ¿eh? Sí, con la expresión, sí. Pero yo flipo de todo lo que hemos avanzado y personalmente súper orgulloso del Karim de hace un año, de hace dos, de hace 10, de que haya logrado llegar aquí. Y del Sergi que me acompaña y del equipo que está aquí, ¿no? O sea, es como, ¿cuánto hemos avanzado, chicos?
Me contaban que tu padre, que Pepe, también era emprendedor, ¿no?
Sí. Mi padre, teníamos un vínculo brutal. Y, de hecho, parte del tercer propósito que te he contado, de la longevidad, ¿no? De vivir más de 100 años con salud, con tal... Viene también en parte porque mi padre, yo lo perdí en el 2021. Y, wow, tenía 78 años. Y hoy en día la esperanza de vida más o menos está en 83, tal. Pero si yo hubiera podido vivir 30, 40 años más con él, pero no en la cama, ayudándolo, no, 30, 40 años con fuerza, energía, que se pueda levantar. O ahora mismo mi madre, que tiene 80, Ojalá, si pudiera disfrutar con ella 40 años más, viajando cada año a un destino distinto, y ir a verla y comer juntos con mi familia, con mis hermanos. Si tuviéramos la oportunidad de vivir hasta 150 años con la energía de alguien de 30, ¿no lo intentarías?
Sí, desde luego.
Imagínate entrenar, no sé si tienes hijos, Carlos, pero imagínate entrenar
todavía
con tus futuros...
Todavía no, pero estoy a punto, o sea que...
Pues, hostia, felicidades adelantadas. Imagínate entrenar con tu hijo cuando tú tengas 100, 110 años y el tío te diga, papá, vamos al gimnasio, a una maratón. O tu hija, ¿no? Oye, que vamos a... ¡Ostras!
Desde luego.
De there's this memory I have of you in the passenger seat. Era un niño precioso, rubio, con mucha cabeza, pero era tan guapo, de ojos oscuros y de boquita muy bonita. Ya de pequeñito ya era muy listo. Todo lo que te diga de él es todo bonito. Y te lo quiero mucho.
Hola, Karim. Estoy muy orgullosa de ti. Y lo orgulloso que estaría tu padre de ti, si pudiera verte. Lo mismo que yo te veo. Y tus hermanos se sienten tan orgullosos de ti y darte un abrazo muy gordo y un besito muy gordo para ti. ¿Vale, cariño? Adiós, un beso.
Pues ahí las tienes.
¡Qué cabrones! ¡Guau! ¡Qué bonito! Y qué callado se lo tenía mi madre.
Nada, si quieres decirle algo, las tienes aquí, si te lo aseguro.
¡Guau! Mamá, y Tete y Tata, que estaréis ahí. Gracias por todos, quiero un montón. Soy quien soy porque habéis estado ahí. Y ojalá, no sé, ojalá quien me habéis dicho que estáis orgullosos, pero ojalá que quien sea y quien pueda ser lo multiplique por 100 todo lo que me habéis dado.
Karim, amigo mío, te mando un abrazo fuerte y te doy las gracias por haberte puesto frente a este micrófono. Que sepas que esta es tu casa para lo que necesites y que aquí tienes un buen amigo para cuando quieras.
Eres un crack, Carlos.
Te mando un abrazo, tío.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias de verdad por la invitación y por la sorpresa, por todo.
A ti, amigo. Chao.
Y los seguimos contando con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
La vivienda es la principal preocupación de los españoles y lo lleva siendo demasiado tiempo. Escasea tanto. Hay tanta gente dispuesta incluso a guardar cola durante 4 días para conseguir únicamente la oportunidad de conseguir una. Jorge Bustos, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto?
Te escuchaba contar esta historia a las 9 como si se tratase de colas de estos conciertos macro, ¿no sabes? De Katy Perry y esta gente, ¿sabes?
Bueno, si fuera todavía para Héroes del Silencio se entendería, pero no, es que esto es real. O sea, Miguel, hemos hablado con Miguel, tiene 27 años, él es transportista, es de Alcira, en Valencia, y con lo que gana no se puede pensar en independizarse comprando una vivienda en propiedad. Lo que pasa es que el sábado pasado vi un anuncio paseando por la calle, una inmobiliaria, que iba a comercializar una promoción de viviendas protegidas por estricto orden de llegada. Y además ayudaban, esta es la clave, ayudaban a fraccionar el pago de la entrada, que es lo que más les cuesta ahorrar, pues a cualquier persona con los salarios que hay,
desde luego,
pagar la entrada del piso, ¿no? Bueno, pues Miguel no se lo pensó, pues se lo pensó 5 minutos, y a los 5 minutos concluyó que era una muy buena oportunidad, y entonces se fue a la calle con una silla y con ayuda de su familia, que le ayudaba en los turnos cuando tenía que volver a ducharse a casa, lo que sea, se ha pasado 4 días guardando su sitio en una cola hasta las 9:30 exactamente del día de hoy. Mira, Alberto, el mensaje que acabo de recibir.
Hola, soy Miguel y nada, que ya hemos conseguido el piso.
Qué bien, coño.
Ya lo tenemos en nuestras manos.
Qué bien, joder.
Increíble.
Mucha alegría, mucha emoción y nada, ahora asimilarlo, que cuesta de creer.
Joder, la alegría,
pero nada,
que
ya es nuestro.
La alegría, bueno, que tiene que estar sintiendo Miguel ahora mismo, tío.
Ahí está, tiene premio. 4 días en la calle haciendo cola, pero se ha llevado un piso de esa promoción. Ha tenido suerte. Hay miles de jóvenes como él que no pueden pensar ni en independizarse porque no pueden ni comprar ni pagar un alquiler, a pesar de que Sánchez sigue prometiendo viviendas públicas. Nadie
bueno, ahora
visto,
yo veo a tanta gente diciendo, bueno, 23.000 millones. Vamos a ver, señores, de verdad, otra vez vamos a caer en lo mismo. Otra vez vamos a caer en lo mismo.
Bueno, acaba de prometer 15.000 viviendas más. Y yo creo que las hemos sumado antes en el programa. De todos los anuncios que ha hecho, sobre todo en campaña electoral, creo que vamos por encima de las 300.000, ¿eh?
Increíble. Increíble.
Pero aún así serían pocas, porque el Banco de España dice que hace falta 700.000 al nivel que está creciendo por la inmigración la población española.
Mira, ahora pues no, que no mencionas digamos. El Banco de España, tío, es que yo escucho muchísima radio y creo que veo más programas de televisión de los que debería, según lo que me dices tú, que soy un poco masoquista, pero bueno, es que también quiero testear, ¿no?, que es lo que se dice. Veo tantos reportajes centrándose en fondos como Blackstone y todo este tipo de historias que puede que aprovechen su posición de privilegio para conseguir bolsas de casas en muchas de ellas que están ocupadas, que se las compran a bancos por un menor precio, pero de verdad, no nos, o sea, las trampas al solitario, por favor. El parque de vivienda que pertenece a fondos buitres o a fondos no llega al 10%, y este es un dato del Banco de España. O sea,
lo cual significa que el 90% son pequeños propietarios que solo quieren seguridad jurídica y que le paguen la renta y que no se la inquiocupen para ponerla en el mercado del alquiler.
Vamos a prohibir que los fondos buitres puedan comprar una casa, señores, que eso no va a solucionar el problema de la vivienda en España.
Es un cebo ideológico para confrontar, porque ya sabes que Pedro es el líder planetario del progreso. Entonces, pues lucha como un superhéroe de cómic, lucha contra los empresarios, contra los tecnoligarcas, fondos buitre, Netanyahu, Trump, en fin, es un superhéroe.
Te escucho.
No nos lo merecemos, Alberto.
Hasta luego, Jorge.
Abrazo.
Tony,
dime.
¿Qué nos cuenta Leroy Merlin? Leroy Merlin, para los nuestros, Leroy Merlin.
Eso, para nosotros mismos. Pues mira, antes hablabais de conseguir una casa, qué maravilla. Tienes tu hogar, tu casa. Hombre, estás muy contento, pero hay cosas que no puedes cambiar. Por ejemplo, algún vecino que te dé la castaña con golpes a deshora o con su música a todo volumen. Eso no puedes cambiar, pero hay una buena noticia, otra buena noticia después de tener tu casa. Y es que en Leroy Merlin tienes descuentos de hasta el 25% para todos esos cambios que sí puedes hacer. ¿Quieres estrenar suelo? Pues lo haces. ¿Quieres redecorar? Pues lo haces. Renovar las ventanas también. Aprovecha y dale un cambio a tu hogar con Leroy Merlin, que lo puedes consultar todo en tienda, en web. Pero ya sabes, Leroy Merlin siempre.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros.
nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es noticia lo que está pasando a 7.500 kilómetros de distancia, en Cuba. Se queda sin combustible para la aviación. O sea que los aviones que aterricen en Cuba ya no van a poder repostar. Es la última vuelta de tuerca, una situación límite.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Llega el sábado y el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decide sentarse en un podcast que siguen 10 millones de personas.
Son reales, pero no los he visto. No están en el Área 51. No hay ninguna instalación subterránea a menos que haya una conspiración enorme. ¿Cómo? Y se la hayan ocultado al presidente de Estados Unidos.
Lo que creo que he dicho. A ver, pónmelo otra vez, Eduardo. Pónmelo otra vez. A ver.
Son reales,
que los aliens son reales. Javier Sierra, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, aquí lo increíble es que Brian Tyler Cohen, que es la persona que está entrevistando a Barack Obama, no le repregunte. Vamos a ver. Vamos a ver, Alberto. O sea, te está diciendo el expresidente de los Estados Unidos, sí, que los extraterrestres son reales.
Es que creo que no estaba escuchando.
¿Y tú lo dejas pasar?
Creo que no lo llegó a escuchar del todo bien. Me da la sensación.
Claro, porque estaba más pendiente del vídeo de Trump.
O de la siguiente pregunta.
No, del vídeo de Trump en el que les había caricaturizado a él y a Michelle como dos monos.
Sí, los monos, es verdad.
Estaba pendiente de Bad Bunny, la Super Bowl, o sea, de las tonterías. Y de la gran afirmación que podría cambiar la historia de la humanidad, bueno, como no está en la agenda política, la dejo pasar.
Es que todo un presidente de los Estados Unidos, Javier, diga. Además, porque yo lo que interpreto es que lo dice de una forma tan involuntaria que uno lo primero que piensa es, bueno, pues tiene que tener evidencia de algún tipo de que son reales, ¿no? Este no es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos ha hablado en términos parecidos, y yo hoy he dicho, mira, le quiero ceder la antena a Javier para que me cuente todo lo que considere que me tiene que contar.
Bueno, no solo no es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos, estando en ejercicio o en campaña para ser presidente, habla de este asunto, sino que tampoco era la primera vez que a Barack Obama se le escapaba un desliz de este estilo.
Ah, no lo sabía yo.
Fíjate, he estado mirando un poco en archivo, y hace 11 años, cuando él era presidente, el 13 de marzo de 2015, él acude al show de Jimmy Kimmel en ABC, ¿no? En ABC. El show de Jimmy Kimmel es como El Hormiguero aquí, es decir, es un late night que lleva desde 2003 en antena, uno de los grandes programas. Uh-huh. Y allí Jimmy Kimmel, como bromeando, le dice, oye, si yo fuera presidente de los Estados Unidos, en el momento en el que pusiera la mano sobre la Biblia para jurar el cargo, estaría pidiéndole al asesor que tuviera cerca que me trajera la información del Área 51, ¿no? Y entonces la reacción de Obama es muy, muy parecida a esta, ¿no? Porque le dice, hombre, por esa razón usted nunca va a ser presidente, porque los extraterrestres no dejarían que esto pasara. Lo dice como medio en broma, medio en serio, pero está hablando de los extraterrestres, en afirmativo, ¿no? Y incluso cuando se pone más serio Jimmy Kimmel, porque este sí repregunta, y le repregunta sobre este asunto de cómo que los extraterrestres no dejarían, ¿no? Él responde que, bueno, que no puede revelar nada. Se pone serio y dice, no, de eso no puedo revelar nada. Y ahora, 11 años después, estando ya en ese paraíso de los expresidentes, ¿no? Donde uno puede ir a los medios y decir lo que quiera, acude a este podcast, de su cuerda, porque este, sí, es un poco de la cuerda demócrata, ¿no? Y cuenta esto. Es más, no dice solamente eso, ¿no? Habla del Área 51,
sí,
que se hace como el despistado, ¿no? Dice, ah, sí, quizá estén en ese sitio, ¿cómo se llama, no?
Sí, claro, que es una cosa un poco, porque el Área 51 ¿Existe o no existe, Javier?
No, el Área 51 existe. Claro. Existe desde que la monta Eisenhower para construir allí los U-2, los aviones espía de la Guerra Fría, y para desarrollar allí tecnología aeronáutica con propósito de poder bombardear a la Unión Soviética. Esto es así, ¿no? Cuando las cosas que se pensaban en los años 60, 50 y 60. Y es verdad que el Área 51 ha dado pie a todo tipo de especulaciones sobre el tema OVNI.
¿Pero es ajena a los presidentes el Área 51?
No, no.
Es que claro, entonces la forma en la que lo dice Obama es un poco como intentando escurrir el bulto, ¿no?
Claro, es que luego dice que a menos, él dice así, ¿no? Dice a menos, o sea, esto del Área 51, que él no lo sabe a menos que haya una conspiración al margen de los presidentes. O sea, hace unas afirmaciones realmente tremendas.
Yo no podía parar de pensar en ti, te lo juro, cuando vi el corte y me puse la entrevista del tirón y dije que estoy loco por hablarlo.
Bueno, no me extraña, no me extraña. Tú no sé si sabes que en el año 2012 National Geographic hace pública una encuesta en la que, bueno, en ese momento estaban compitiendo por ser presidente de los Estados Unidos Mitt Romney y Barack Obama, ¿no? Uh-huh. Y entonces una de las preguntas de la encuesta es ¿quién de los dos, tú fíjate qué cosas preguntan en Estados Unidos, ¿eh? ¿Quién de los dos nos defendería mejor ante una invasión extraterrestre? Esto, tú imagínate que aquí preguntáramos entre Pedro Sánchez y Feijóo, ¿quién de los dos nos defendería mejor ante una invasión extraterrestre? Bueno, eso se pregunta en Estados Unidos y el 65% de los americanos contestaron que Obama, por supuesto, ¿no? Uh-huh. También preguntaban en esa encuesta del año 2012 si creían que los gobiernos ocultaban información sobre ovnis y el 80% de los, que esto es mucho, ¿eh?, en términos demoscópicos, el 80% dijeron que por supuesto que ocultaban información. Pero fíjate, estos son al final encuestas, comentarios fuera de, o sea, digamos, fuera de sede parlamentaria,
sí,
¿no?
Bueno, pero en Estados Unidos se ha dicho que hay ovnis, ¿no? Y que hay documentos de ovnis.
Bueno, yo creo que, mira, yo quiero que escuches un documento, vale. que bueno, es histórico. Otro presidente de los Estados Unidos, el cuadragésimo presidente, Ronald Reagan, en el año 85 empezó a intentar deconstruir la Guerra Fría, ¿no? Y se acercó a Mijaíl Gorbachov, empezaron conversaciones para rebajar el arsenal nuclear de ambas superpotencias y, de alguna manera, aproximarse a un nuevo orden mundial un poco menos tenso, ¿no? Y en el año 87, dos años después de haber empezado estas conversaciones, Reagan, preocupado por, en fin, por lo lento que iba todo, acude a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Uh-huh. Y allí, hacia el final del discurso, da la clave de cómo podríamos distensionar la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por supuesto, gracias a los extraterrestres. Escúchale.
En nuestra obsesión por los antagonismos del momento, a menudo olvidamos lo que nos une a todos los miembros de la humanidad. Quizá necesitemos una amenaza universal externa para reconocer ese vínculo común. Y a veces pienso en lo rápido que desaparecerían nuestras diferencias a nivel mundial si nos enfrentáramos a una amenaza alienígena de fuera de este mundo. Y sin embargo les pregunto, ¿no existe ya una fuerza alienígena entre nosotros? ¿Qué podría ser más ajeno a las aspiraciones universales de nuestros pueblos que la guerra y la amenaza de guerra?
El problema de los tres cuerpos, básicamente.
Pero oye, que esto lo está diciendo Ronald Reagan,
sí.
No en un podcast, claro. O sea, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, esto es interesante porque en España nos cuesta verlo con la perspectiva correcta, pero todos los presidentes de, en fin, pues yo te diría que desde Kennedy por lo menos hasta nuestros días, todos han utilizado el asunto de los ovnis de una u otra manera en su campaña electoral o han reconocido incluso haber sido testigos de ovnis, ¿no? Por ejemplo, Kennedy en 1963, pescando en un bote en Cape Cod, vio un disco, lo describió así a la prensa, de 50 metros de diámetro, que no sabía lo que era, ¿no? O Jimmy Carter en 1969 también vio uno de estos de estas luces extrañas. Luego alguien la identificó con el planeta Venus y lo quiso dejar un poco en ridículo, pero Carter, a raíz de hacer público aquel avistamiento, recibió, fíjate, 10.000 cartas en la Casa Blanca. Estamos hablando de los años 70, ¿no? 10.000 cartas de ciudadanos pidiéndole que desclasificase todo lo que se sabía de los ovnis. Algo parecido a lo que le pasa a Obama cuando en la carrera por ser presidente de los Estados Unidos es víctima, entre comillas, de una iniciativa que se llamó Fax on Washington, o sea, algo así como faxea, manda faxes a Washington. En el año 2008 mandábamos faxes, ¿no? Y lo que querían era llenar con 1 millón de faxes, o sea, lo que se hubieran gastado en papel, ¿no? Solamente en eso, 1 millón de faxes, la oficina del senador Obama, que se estaba presentando a la carrera presidencial, pidiéndole que cuando fuera presidente y jurara el cargo, liberara toda la información sobre los ovnis. Imagínate cómo está el patio, ¿no?
Sí, sí. Mira, esto que decía Reagan,
¿sí?,
tiene tanta razón, y muchas veces he pensado, oye, ¿no le dará a esta gente por inventarse algo para que toda la humanidad se una en torno a algo? Porque es verdad que sería la única opción de dejar de tirarnos los trastos a la cabeza aquí, ¿no?
Digo, bueno,
o no, o quizá la forma de atacarlo sería todavía más
pues
desastrosa.
Mira, esto que tú deduces estaba ya en un informe que ha sido muy polémico, muy comentado en los foros conspiranoicos desde hace décadas, que es el se llama Report from Iron Mountain, el reporte de la montaña de hierro, donde se dan una serie de indicaciones sobre cómo va a ser, esto es de los años 70, indicaciones sobre cómo va a ser la política en las próximas décadas, y en donde se dice que Estados Unidos, para mantener su hegemonía, siempre va a necesitar un enemigo. Y que ese enemigo, por la propia evolución de la historia, va a ir erosionándose. Es decir, el enemigo soviético ya en los años 70 se preveía que se iba a erosionar. ¿Qué vendría después del enemigo soviético? Bueno, pues Iron Mountain propone el terrorismo internacional. Bueno, oye, es en los 70, nos suena que esto ha sucedido. Y propone para el futuro, para el siglo XXI, el enemigo extraterrestre. Es decir, que de alguna manera se cree la conciencia de que hay una fuerza hostil, opositora, exista o no, para poder justificar gastos de defensa y en fin, todo lo que se...
¿Tú crees que la comprobación de que existe vida más allá de la Tierra forzaría un poco ese escenario? O sea, solo la posibilidad de que exista vida y de que... Es verdad que las distancias en el... Y esto lo ha dicho Obama, ¿no? Que son tan inmensas que sería prácticamente imposible, por lo menos a escalas imaginables para nosotros, que alguien pudiese visitarnos, ¿no? A no ser que hayan conseguido, bueno, viajar más rápido a la velocidad de la luz, los túneles estos de espacio-tiempo, ¿no? Entre un sitio y otro.
Bueno, nos acercamos a ese primer paso, ¿no? A reconocer que hay vida en Marte, por ejemplo. Ahora se está revisando lo que se hizo con las Mariner y las Viking en los 70 en la superficie de Marte, porque las Viking, por ejemplo, llevaban unos test para medir si había vida en la superficie de Marte, y los resultados fueron ambiguos y se dieron como negativos. Ahora NASA está revisando aquellos resultados y está viendo que no, que lo que dijo la Viking es que había vida en realidad, ¿no? Claro. Bueno, todo esto es debate. Si se admite que hay vida, el siguiente paso es admitir que pueda haber una evolución hacia la inteligencia en otros lugares, y que, como en el problema de los tres cuerpos que antes evocabas en esa novela, pues quizá esté ahí ya de camino a nosotros. Ahora bien, se ha liado tanto en redes y en la opinión pública en Estados Unidos con las declaraciones de Barack Obama del sábado, ¿no? Que ayer él, a través de su cuenta de Instagram, quiso rebajar el suflé, ¿no? Y dijo que, hombre, que en realidad lo que estaba es siguiéndole el rollo al presentador, y que en realidad, cuando él dice que los extraterrestres existen, se estaba refiriendo a que estadísticamente hay muchas posibilidades de vida extraterrestre. Vale, eso lo dice para rebajar el suflé, porque el tono y el contexto en el que hizo esas afirmaciones y su relación inmediatamente posterior con el Área 51 no está hablando precisamente de microbios en otros planetas.
Desde luego. Oye, tendremos que llamar a a nuestro corresponsal aeroespacial en Estados Unidos para hablar de las nuevas intenciones de Donald Trump, de Elon Musk, que seguramente este sea una de las noticias más importantes a nivel de ingeniería aeroespacial, que tampoco está teniendo mucha tal, pero bueno, básicamente Elon Musk se centra en la Luna y no se olvida de Marte, pero sí dice, oye, mira, las ventanas que tenemos para mandar naves a Marte son muy complejas y como Jeff Bezos está yendo para la Luna, yo no me quiero perder trozo del pastel.
Claro, bueno, Musk lo que está viendo es que la realidad le está controlando, ¿no? El ir a Marte probablemente sea cosa de finales de este siglo o del siglo que viene. Pero
él quiere, ¿eh? Él quiere verlo.
Él está con esas camisetas tan divertidas que se pone de vez en cuando de Occupy Mars, ¿no? Ocupemos Marte. Y lo hizo en un momento determinado porque el propio Trump le daba aire, ¿no? Al principio de la administración. Ahora eso ya ha desaparecido, se está centrando en cosas más factibles. Y lo que ahora propone, que tampoco es fácil, pero bueno, ahí está, es construir una ciudad en la Luna, ¿no?
O sea, de hecho, Javier Sierra nos contó algo interesantísimo, y es que él va a unir su inteligencia artificial Grok con SpaceX y va a mandar muchísimos más satélites fuera, y una de sus intenciones es que los grandes centros de datos se alberguen en la Luna o en el espacio, ¿no?, en la atmósfera. Eso tiene contraprestaciones para los que ven el espacio desde aquí, desde lo de Tenerife, por ejemplo, porque cada vez pasan más satélites y eso les impide ver las largas exposiciones de estrellas y tal. Pero una pregunta interesante para una futura sección es, cuando este lleve toda su industria ahí fuera, allí nadie le puede controlar.
Claro, evidentemente. ¿No? No hay leyes en ese territorio. Estamos regresando casi a los tiempos de la conquista del oeste. Así que sin leyes, Elon Musk puede hacer lo que quiera. Vamos a ver qué pasa, porque también hay iniciativas para legislar el espacio que un día, si quieres, también las comentamos.
Pues sí, desde luego. Javier Sierra, oye, por cierto, enhorabuena por ese premiazo que te han dado. ¿Eh?
Ay, muchas gracias. Sí, Centro Español de Derechos Reprográficos me premia Cedro con ese premio. Así que encantadísimo. Gracias.
Enhorabuena, amigo mío. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Adiós, adiós.
La mañana avanza hacia las 12, las 11 en Canarias. Noticias en un instante.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas del Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en Tailandia, Canadá, Costa Rica, Kenia, Perú y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes al Corte Inglés.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.